Portazo del gobierno a levantar el estado de alarma en Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid no desiste, no se rinde. Esta tarde pedirá formalmente al Ejecutivo Central lo que lleva reclamando desde el viernes, cuando entraron en vigor las últimas restricciones a la movilidad. Tienen datos positivos, Begoña Alarcón.
Sí, la tasa acumulada de contagios ya está por debajo de los 500, el umbral que había establecido el Ministerio de Sanidad, datos que avanzaba esta mañana en Onda Madrid el viceconsejero Antonio Zapatero.
Hemos mejorado de forma notable, como ya creíamos en las últimas semanas, que estaba produciendo un descenso en el número de infectados y también en la presión hospitalaria. Esperamos en nuestro informe cerrado este domingo, 426.5.
El ministro de Sanidad, sin embargo, no está por la labor. Salvador, y ya que el jueves explicará en el Congreso de los Diputados la declaración de este estado de alarma, ha bajado todavía más el listón de los contagios para empezar a pensar en revertir las medidas, lo ha dicho en la cadena SER.
Hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada muy por debajo de 500, insisto, idealmente por debajo de 100 o alrededor de 100. Esta es la perspectiva que queremos discutir con ellos. Evidentemente, cuando se cumplan los criterios que acordó el Sistema Nacional de Salud, el interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pues levantaremos el estado de alarma sin ningún problema.
Sin visos de acercamiento entre ambas administraciones, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reprocha al ministro Illa ese cambio de criterio.
Lo que tenemos que debatir aquí es si esos datos no son peores que los de otras comunidades autónomas en estos momentos y, por otra parte, las medidas que se aplican en unos u otros lugares. Sentir que se está produciendo un trato diferente a Madrid que no está fundamentado en razones objetivas.
El Partido Socialista de la región ha pedido por carta una reunión urgente a Isabel Díaz Ayuso para intentar superar este clima de tensión política. La presidenta ya ha respondido. Esta tarde se verá con Ángel Gabilondo a las 6:30 en la Real Casa de Correos. Y en medio de tanta crispación, el que nos ha seguido dando alegrías, Rafa Nadal, suma hoy un nuevo reconocimiento a su carrera. El gobierno le ha concedido la cruz al mérito deportivo.
No solo por los méritos deportivos indudables de uno de los mejores deportistas de la historia, sino que también da gusto hacerlo en una persona que reúne también los valores, los referentes juveniles, todo aquello que permite que seamos mejores.
Vamos a contarle muchas otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con Neus Cerdá. Los test de antígenos van ganando terreno a las PCR.
Son más rápidos y en teoría igual de fiables, aunque hay quien los cuestiona. La comunidad ya ha citado a 42.000 personas en el Pozo del Tío Raimundo, donde han terminado las pruebas. Solo 17 han dado positivo.
El ayuntamiento anuncia novedades en la política de circulación.
Los vehículos gasolina posteriores a 2006 y diésel a partir de 2014 no podrán acceder a Madrid Central, salvo para ir a un aparcamiento. Los que no se libran son los vehículos sin distintivo. No pueden entrar ni circular por la zona de bajas emisiones, al no ser que sean residentes.
PSOE y Unidas Podemos pretenden desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Han registrado en el Congreso una ley que permite renovar el Consejo General del Poder Judicial, evitando el bloqueo del Partido Popular. Calculan que esté aprobada en 2 meses. El órgano de control de los jueces lleva 2 años sin renovarse.
Y el Gobierno aprueba 2 decretos de igualdad.
Las empresas deberán tener un registro de sueldos y un plan contra la brecha salarial. Según los técnicos de Hacienda en España, las mujeres cobran de media 4.900 euros menos que los hombres.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Abrimos una ventana a las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en las carreteras madrileñas no encontramos dificultades. En las principales vías de acceso a la capital y en las salidas de Madrid no encontramos, como decimos, incidencia ni tampoco retenciones. Misma situación a esta hora en la M40 y en la M50.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, ponte la roja para jugar la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Desde las 8:30 de la tarde, Ucrania, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid. El tiempo.
Se nos había quedado la previsión meteorológica fuera de nuestro repaso al área de servicio, pero como ya está aquí Ainhoa González, vamos a pedir que nos cuente qué nos esperan las próximas horas. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que vamos a tener cambios, porque aunque hoy estamos notando cómo la situación térmica, bueno, pues es ligeramente superior a la de ayer, ganamos algún grado en esas máximas y van a ser valores agradables, ligeramente superiores a los 20 grados. Tenemos algo de nubosidad que está entrando, pero hoy va a ser una jornada tranquila, con sol, con esos intervalos de nubes altas, y seguiremos con estabilidad, pero con más frío. Mañana vamos a notar cómo baja el termómetro, además un descenso bastante significativo. Se notará sobre todo esta madrugada en la zona de la sierra. Ya las noches van a ir siendo cada vez más frías y mañana no llegaremos a los 20 grados seguramente en ningún punto de la comunidad. A lo mejor en alguna localidad del extremo sur, pero 17, 18 como mucho se va a notar, y sobre todo porque el viento, que va a ser viento del norte, va a soplar con rachas que lo van a hacer bastante protagonista mañana.
Entonces la chaqueta bien cerca, sin perderla de vista.
Sí, y además vamos a tener que continuar con ella el resto de semana porque las temperaturas no se van a recuperar mucho, ¿eh? Eso sí, lo que digo es que vamos a tener estabilidad.
Gracias, Ainhoa. 2:07 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Comunidad de Madrid y Gobierno Central se reúnen hoy por primera vez desde la declaración del estado de alarma en nuestra región. La cita es esta tarde en el grupo COVID-19. El Ejecutivo Autonómico va a pedir al ministro de Sanidad formalmente que revierta esa alarma, porque dice que los contagios ya están por debajo de los parámetros que marcó el Ejecutivo, Begoña Alarcón.
Sí, los datos los ha aportado el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, esta mañana aquí en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. La tasa acumulada de contagios está por debajo de los 500 en todos los municipios afectados por el estado de alarma, también en Madrid capital.
Hemos mejorado de forma notable, como ya creíamos en las últimas semanas, que estaba produciendo un descenso en el número de infectados y también en la presión hospitalaria. Pero vamos, en nuestro informe cerrado este domingo, 446.5. Pues todos los municipios, incluida la Ciudad de Madrid, no están ya por debajo de 500 desde el día 7 de octubre.
Son datos actualizados del domingo, pero con tendencia ya desde el 7 de octubre, como decía el viceconsejero, de los que ya dispone el Ministerio de Sanidad, aunque se tomaron en cuenta los de 5 días antes para decretar el estado de alarma. La Comunidad de Madrid los pondrá esta tarde sobre la mesa del Grupo COVID. Será otra reunión a cara de perro porque la comunicación entre ambas partes está completamente rota. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reprocha la falta de criterio del Ministerio. La tendencia positiva de Madrid responde, acaba de decir en Telemadrid, a las restricciones de movilidad en las zonas básicas de salud, no a las del estado de alarma.
Algo que ha funcionado, que de hecho es lo que estamos ahora valorando en ese descenso, y que era algo que toma decisiones mucho en sentido mucho más quirúrgico para proteger a las zonas donde están más contagiadas y poder controlar, evaluar y ver la evolución de todos estos casos, pero sin embargo el Ministerio no ha querido verlo.
Se reduce la incidencia acumulada, pero Madrid sigue estando aún por encima de los otros dos criterios que estableció Sanidad, un porcentaje de positividad del 16% y una ocupación de camas UCI aún alta, en torno al 40%, pero todos con tendencia a la baja.
Sin embargo, el Gobierno rechaza levantar el estado de alarma porque dice que no se dan las circunstancias y considera que el número de contagios en Madrid sigue siendo muy alto. Nos vamos en este punto hasta el Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria, el Ejecutivo insiste en que vienen semanas complicadas y que todavía se tiene que bajar más la incidencia.
Sí, buenas tardes. El Gobierno se niega de momento a levantar el estado de alarma y así se lo trasladará esta tarde a los responsables de la Comunidad de Madrid. De hecho, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, argumenta ahora que debería rebajarse el número de afectados por COVID hasta una incidencia de 200 por cada 100.000 habitantes para considerar que se ha salido de una situación alarmante. Y aunque en el Ejecutivo no adelantan si será necesario pedir una prórroga del estado de alarma dentro de 15 días, se advierten que no pueden primar la economía sobre la sanidad. Era el mensaje de la ministra portavoz María Jesús Montero, dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Aquellos que intentan contraponer el discurso salud y economía tienen que conocer y saber que en este momento la mejor receta económica es que se apliquen de forma anticipada las medidas sanitarias para prevenir el que haya que hacerlo a nivel más global.
Montero asegura que esta tarde seguirán tendiendo la mano al Gobierno de la Comunidad, pero anticipan que las próximas semanas serán complicadas y piden responsabilidad individual para atajar este incremento de contagios. El ministro Illa explicará los motivos que llevaron al Gobierno a decretar el estado de alarma en Madrid este jueves en el Congreso.
Desde el Ayuntamiento de Madrid critican los cambios de criterio del Ministerio para la tasa de contagios. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, dice que con esos vaivenes no se transmite confianza a los ciudadanos y pide el mismo rasero para todo el país.
Lo que sí sabemos es un dato cierto, los datos en Madrid están mejorando, continúan mejorando como desde hace dos semanas, y los datos ya indican que Madrid, ciudad, claramente está por debajo de 500 casos por quinto día consecutivo. Quizás a eso obedezca el cambio de criterio. No parecería muy razonable declarar un estado de alarma de la forma que se declaró para que luego a los tres días le desmientan los datos como ya venían desmintiéndole.
La vicealcaldesa Begoña Villacís tiene poca fe en la reunión de esta tarde. Cree que la actitud de Salvador Illa no invita al optimismo porque, dice, ya va a la cita con el no por delante.
A mí lo que me parece es que nadie debería entrar en una reunión con un planteamiento tan autoritario y tan inflexible. Yo creo que cuando se entra a una reunión a consensuar, uno tiene que tener la capacidad de poder escuchar lo que dice la otra parte y poder llegar a un acuerdo. Si va de entrada diciendo que no, pues ya sabemos que esa reunión no va a servir para nada.
Y para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, el estado de alarma debe mantenerse hasta que la comunidad garantice un sistema de pruebas y de rastreo capaz de controlar los contagios.
Si la incidencia acumulada baja a 100 o a 50 y dentro de 50, desde dos días, vuelve a subir, el problema seguirá siendo el mismo. El problema es no tener los instrumentos de control del virus y no tener un sistema sanitario reforzado que permita curar a la gente con rapidez.
El portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid quiere terminar con el cruce de reproches y centrarse en la lucha contra la pandemia. Con ese objetivo, Ángel Gabilondo ha enviado una carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ya le ha respondido. Pepe Frutos, cuéntanos.
Sí, Ángel Gabilondo en su carta pide a la presidenta una reunión urgente a fin de afrontar la situación del COVID con colaboración y superar el clima de tensión vigente. Un clima que, según escribe Gabilondo, nada favorece en que nos centremos prioritaria y directamente en combatir el virus.
A nosotros nos parece que no se está haciendo una buena gestión y que nos parece que este gobierno es fallido. Esta es la verdad. Pero, repito, estamos absolutamente entregados a ver si podemos colaborar en las medidas y en la gestión y ejecución de las medidas.
Lo decía el portavoz socialista en una entrevista a la SER y esperamos más explicaciones cuando comparezca tras la junta de portavoces que acaba de terminar. Pero ya sabemos, eso sí, que la presidenta ha contestado la carta y que ambos se van a reunir esta misma tarde, todavía sin hora determinada, como nos confirman fuentes del grupo socialista. En esa junta de portavoces a la que aludíamos, Rocío Monasterio de Vox acaba de dar explicaciones y ha anunciado que va a presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra el actual estado de alarma. Lo presentará, ha dicho Rocío Monasterio, si no lo hace Ayuso.
Gracias, Pepe. El próximo jueves el Gobierno comunicará al Pleno del Congreso de los Diputados la declaración del estado de alarma en Madrid. Hoy los portavoces de los grupos parlamentarios han hablado incluso de la posibilidad de que se pudiera prorrogar esa situación, Flor Carazo.
El PP ha pedido en el Congreso que el Gobierno presente los informes técnicos y jurídicos que han avalado la aplicación del estado de alarma en Madrid. Su portavoz, Cuca Gamarra, ha instado a retirar esta medida y ha criticado que sea Illa y no Sánchez quien dé explicaciones el jueves en la Cámara Baja.
Su cobardía a la hora de afrontar
esta medida, que es una medida de restricción de derechos y de libertades, que en estos momentos afecta a más de 4 millones de españoles, no es lo suficientemente importante como para ser él el que la defienda y, por tanto, la exponga ante esta Cámara.
PSOE y Unidas Podemos no descartan que haya que prorrogar el estado de alarma. Pablo Echenique, portavoz de la formación morada.
Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos. Habrá que evaluar cómo evoluciona la epidemia a lo largo de esta semana.
Más País y Compromís están dispuestos a apoyar esa prórroga. Íñigo Errejón.
Cuando uno empieza un tratamiento con antibióticos, todo el mundo sabe que no se puede abandonar a los 2 días. Hoy tenemos una situación ligeramente mejor, pero podríamos volver a experimentar rebrotes. De hecho, ya pasó a la vuelta del verano.
Esquerra no ha avanzado su posición. Gabriel Rufián ha cargado contra Ayuso.
La enorme irresponsabilidad de la señora Ayuso, del Partido Popular. El Partido Popular ha decidido traficar con la vida de los madrileños para hacer política. Y creo que eso es terrible.
Rufián ha recordado que durante la primera ola su partido acordó con el Ejecutivo de coalición que se aplicaran otras fórmulas legales diferentes al estado de alarma.
Y mientras sigue la confrontación política, se activa la maquinaria judicial contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tumbó las restricciones que ahora se han recuperado a través del estado de alarma. La Fiscalía ha recurrido a aquella resolución, Lupe Ortiz.
Las leyes sanitarias son suficientes para restringir el derecho a la movilidad sin tener que acudir al estado de alarma. De hecho, el Tribunal madrileño ya avaló las restricciones acordadas por la comunidad, que se basaban en una de esas leyes, en concreto la Ley Orgánica en materia de salud pública. Por eso la Fiscalía no ve lógico que el confinamiento perimetral instado por el Ministerio de Sanidad no haya recibido el aval judicial. Reprocha a los magistrados que se excedan al entrar a valorar esa orden del Ministerio, que no es competencia suya. Lo que les llegó fue una petición de ratificación desde el Gobierno regional y a eso debieron ceñirse. Coincide el Ministerio Público en que es necesaria una reforma legislativa, pero los graves riesgos de la pandemia impiden esperar y hay que hacer una interpretación razonable de las normas que ya existen. De momento, recurre ante la misma sala de lo contencioso que no ratificó las limitaciones, pero ya anuncia la Fiscalía que llegará hasta el Tribunal Supremo, porque los diferentes pronunciamientos de tribunales superiores de justicia hacen necesaria una unificación de doctrina para que haya seguridad jurídica.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:17, hemos dejado atrás el Puente del Pilar más atípico de los últimos años por la crisis del coronavirus. A la espera de conocer el impacto económico, el consejero del ramo Manuel Jiménez ha apuntado hoy a una ligera mejoría de la actividad. En declaraciones a Radio Intereconomía.
El estado de alarma durante estos días de puente tiene como consecuencia un repunte en la facturación, en las ventas y en la cifra de negocio de muchos operadores. Fíjese qué dinámica es la ciudad de Madrid, la comunidad de Madrid, desde el momento en el que se permite la más mínima brisna de actividad económica.
Ha sido un fin de semana que ha dado algo de oxígeno al sector de la hostelería, que hoy además ha recibido una buena noticia. El Ayuntamiento de Madrid le va a permitir instalar estufas en sus terrazas. Las de la Plaza Mayor se han convertido en objetivo de muchos madrileños este puente, como ha comprobado Gloria Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los bares y terrazas del centro de Madrid han recibido este puente el apoyo de los madrileños que no se han podido escapar de la capital. Los vecinos del centro también han notado mucho movimiento.
Se nota que todo el mundo ha cambiado sus hábitos al cerrar a las 10 de la noche los bares y locales. Pues ahora, a diferencia de otras épocas, ves a la gente, pues nosotros hemos visto aquí a la gente a partir de las 11 de la mañana, ya había bastante movimiento.
José Antonio Aparicio, el presidente del gremio de restauradores de la Plaza Mayor, agradece la respuesta y la paciencia de los ciudadanos. Ha acompañado el buen tiempo y de cara al invierno vienen con buenas noticias desde el ayuntamiento.
Bueno, el sector pidió hace 3 semanas la posibilidad de reforzar los elementos de calefacción en las terrazas en invierno en el centro de Madrid, sobre todo, y en todo Madrid. Y bueno, era una medida que ellos han aprobado a través de la mesa de terrazas. Nos han dicho que está autorizado, que van a ser de autorización casi inmediata, sin mucho trámite burocrático. Y bueno, estamos muy pendientes de eso porque el frío empieza en Madrid y necesitamos dar más confort a terrazas en una ciudad que es muy fría en los meses que nos vienen.
Comunicación que les han trasladado desde el ayuntamiento en un acto para apoyar al sector en este día de la restauración.
Tras el día festivo de ayer, toca volver a la normalidad. Recordemos que hay 4 nuevas áreas sanitarias en la Comunidad de Madrid que después del día de la fiesta nacional hoy vuelven al trabajo con restricciones. ¿Cómo han afrontado esta nueva situación en esos puntos, Eva Prat?
Pues con estupor, enfado, resignación y en algunos casos las menos, comprensión. Es lo que se palpa en las nuevas 4 zonas sanitarias que hoy vuelven al trabajo con restricciones. En Colmenar Viejo, ahora partido en 2 con el norte confinado, los comercios de la zona afectada están notando ya desde ayer el bajón de afluencia.
Se notó bastante, casi la mitad de la venta. Por el festivo y la cuarentena bajó bastante, sobró bastante producto ayer.
Yo creo que las medidas son ridículas. ¿Por qué es ridículo? En esta calle no, pero en la de un poco más para allá, que la acera de enfrente esté libre y la de acá confinada. Porque el virus estará igual aquí que allí, me parece a mí, en mi corto entender.
En Collado Villalba está confinada el área de la Sierra de Guadarrama. En la calle Real, una de las más famosas del pueblo, la zona restringida es la de los pares. Pocos le encuentran la lógica.
No entiendo nada, pero tendrá que ser así, a ver qué vamos a hacer.
Puma, porque yo pertenezco allí, pero el ambiente lo tengo aquí, las amistades.
Aunque hay quienes no entienden la polémica.
Ninguna, me voy a mi trabajo tranquilamente. Solamente me muevo a mi trabajo, nada más.
Arganda presenta una situación más complicada. Tiene 2 áreas sanitarias, la del centro, que sí está confinada y además con una tasa de incidencia de 900 casos por cada 100.000 habitantes. Y la Felicidad sin restricciones, pero con una tasa de 700 casos. El alcalde pide el confinamiento total del municipio, como muchos de sus vecinos.
Lo que pasa es que tenían que haber confinado todo el pueblo.
El mercado dice que no está confinado. A ver, ¿cómo cruzo yo aquella zona?
De esto que no hay nada, se puede pasar a la otra zona.
También está confinada el área sanitaria de Villagudo en Coslada. Todas se unen a las otras zonas de salud por debajo de los 100.000 habitantes que son, recordamos, Villa del Prado, Humanes y Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes.
Mientras la Comunidad de Madrid continúa con sus test masivos de antígenos, profesionales del SUMMA, del Centro del SERMAS y Cruz Roja participan en el operativo de realización de estas pruebas, que recordemos, ofrecen resultados en un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos, Marta Zúñiga.
Se priorizan zonas con mayor incidencia, con mayor transmisión de COVID-19. Hoy han comenzado en Villaverde con alguna que otra reivindicación.
Yo hago todo lo que ellos me dicen, yo respeto todo, pero lo que tienen que hacer, en vez de la guerra que tienen, unirse y después que hagan la guerra, porque no hay derecho, que los que estamos perjudicados somos nosotros, el pueblo, el trabajador.
Bien, pero lo que pasa es que tenían que haber hecho antes.
Muy contento estoy y muy bien organizado.
Son más rápidos que los PCR y, en teoría, más fiables. María Eugenia Carballedo es la consejera de Presidencia.
Es una herramienta, la verdad, que nos ha cambiado, digamos, el modo en el que estamos gestionando la lucha contra el COVID. Nos ha dado, digamos, mucha más agilidad y nos está permitiendo tener un conocimiento muy riguroso de cómo están los madrileños y qué incidencia tiene el virus en allí donde podemos estar haciendo estos test.
Para que el ciudadano pueda realizarse el test de antígeno, deberá haber recibido mensaje en el teléfono móvil y portar la tarjeta sanitaria. Cada día entre 1.500 y 2.000 personas. En caso de infección positiva, se solicita al ciudadano que se aísle durante 10 días en su domicilio.
Más de 200 fiestas privadas y 1.500 multas por botellón en Madrid nos deja el Puente del Pilar pese al estado de alarma. A las 2 y 23 vamos a abrir nuestra ronda de corresponsales para saber cómo se están comportando los municipios madrileños, Esther Bernabé.
Aquí en la zona este, en Arganda del Rey, que desde ayer tiene una zona confinada, se han puesto 48 sanciones por incumplimiento de reuniones de menos de 6 personas y 9 por no usar mascarilla. Ninguna por botellón ni de movilidad. Los datos de Coslada, donde la zona de Valle Aguado también está confinada, nos los detalla el oficial jefe de la policía local, Gabriel Cerrato.
Se ha denunciado a 9 personas por agrupaciones de personas en número superior a 6 y se han formulado 2 denuncias por no uso de las mascarillas obligatorias.
En el municipio vecino de San Fernando de Henares, 24 denuncias por no utilizar la mascarilla y 8 por agrupación de más de 6 personas.
En el norte de Madrid, Alcobendas es el municipio con mayores restricciones porque está en estado de alarma y no se puede entrar ni abandonar la ciudad a menos de que haya motivos justificados. Por ello, el ayuntamiento ha llevado a cabo numerosos controles, según detalla el jefe de seguridad, Antonio Pardo.
Hemos hecho alrededor de 50 controles en los 3 días y nos hemos encontrado unas 30 personas sin causa justificada.
Por cierto, los controles son informativos y no se ha llegado a multar a quienes entraban o salían, sino que simplemente se les ha obligado a darse la vuelta. Los agentes también han interpuesto diversas denuncias y multas a quienes incumplían la normativa contra el coronavirus.
Por no usar mascarilla, 39. Por agrupación de personas hemos puesto 11.
También ha habido controles mayoritariamente informativos en San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, donde hay 2 zonas sanitarias con restricciones a la movilidad.
Mucha vigilancia en el sur de Madrid este fin de semana. Así ha sido el balance en municipios con restricciones perimetrales. Parla concejal delegado Francisco Conde, Getafe, Pedro Cervel, jefe de policía.
Ha habido más de 50 sanciones por incumplimiento de las medidas COVID.
Al final se han interceptado 521 vehículos. Se ha hecho pedagogía pura y dura, pero no se han sancionado más allá de 19 entradas en el municipio sin justificar.
Valdemoro tiene libertad de movimiento, pero también persigue a quien no cumple las normas. Su jefe de policía, Alberto Albacete.
5 denuncias en locales por el aforo superior al permitido y 7 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.
En Fuenlabrada, 17 controles diarios de media han realizado revisiones a 750 vehículos, interponiendo un total de 31 denuncias por entradas y salidas no autorizadas.
El dispositivo policial del fin de semana se salda en el Escorial con 5 denuncias, una por no llevar mascarilla, 3 por consumo de alcohol en la vía pública y otra más a un establecimiento por incumplir el horario de cierre. En Collado Villalba, aprovechando el confinamiento, el ayuntamiento pone en marcha una campaña informativa a pie de calle. Mariola Vargas, alcaldesa.
Asimismo, Policía Local, Protección Civil y técnicos de Desarrollo Local están informando a todos los vecinos a pie de calle y dentro de los comercios de cuáles son las restricciones que tienen que continuar y sobre todo de la duda más generalizada que es hasta dónde llega la zona límite.
En el lado opuesto, pueblos como el Boalo, donde no se ha interpuesto ni una denuncia.
En las zonas de salud confinadas del lado suroeste de la región se ha respetado con las restricciones de movilidad, lo asegura el alcalde de Villa del Prado, Héctor Ortega.
La gente lo ha entendido perfectamente.
Eso sí, los vecinos han aprovechado estos días para disfrutar, pero dentro de las limitaciones.
El movimiento ha sido gente del pueblo que sí que ha decidido, por el buen tiempo, pues salir a pasear, salir a hacer deporte.
Sin salir del municipio, en Móstoles lo intentaron 74 personas sin justificación, según fuentes municipales. La policía local ha realizado 97 controles a lo largo de estos días y ha identificado a más de 11.900 personas y 9.300 vehículos. También se han puesto 18 sanciones por botellón y 37 por el mal uso de la mascarilla.
En el sureste de la región fue la policía local de Aranjuez la que más trabajo tuvo durante este puente, en el que hasta 8 vecinos han sido sancionados por no llevar la mascarilla. Los agentes tuvieron que intervenir también en varias concentraciones de jóvenes que no guardaban la distancia de seguridad y superaban el límite de 6 personas. Una de ellas se registró en la tapia del estadio municipal a la que habían escalado para ver un partido a puerta cerrada. Las otras 2 fueron 2 botellones en el Raso de la Estrella y en la Plaza de Parejas. Además, la policía intervino también en una fiesta en un chalet de la montaña donde había 9 personas reunidas. Lo mismo sucedió en Ciempozuelos, en este caso, en una vivienda ocupada, lo cuenta Pedro Jiménez, concejal de seguridad.
Efectivamente, se comprueba pues que allí hay una especie de fiestecita con el volumen muy alto de la música, que nos abre la persona que ocupa dicha vivienda y de forma un poquito violenta le dice a los policías que ni va a bajar la música ni va a dejar de hacer la fiesta.
El ocupa fue denunciado y la fiesta desalojada a las 4 de la madrugada de este domingo.
Cerramos el repaso de la evolución de la pandemia mirando afuera, a las afueras de nuestra región, porque las restricciones se extienden en otras comunidades autónomas como por ejemplo Navarra o Cataluña. En esta última rozan el millar de hospitalizados. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Omar Barón.
Tras un fuerte repunte de los casos y 2 brotes en 2 residencias de estudiantes con 200 alumnos en cuarentena, la Generalitat ha decidido adelantar un paquete de medidas que se aplicarán en 15 municipios que rodean la ciudad de Barcelona, reduciendo el aforamiento en bares y restaurantes un 50% con la restricción de usar las barras para servir, a lo que tenemos que añadirle también la prohibición de reuniones de más de 6 personas. Es por eso que el vicepresidente Pere Aragonès ha pedido sacrificar la actividad social.
Per tant, ara toca
Com deia...
Por lo tanto, ahora toca un esfuerzo suplementario, incrementar nuestro nivel de compromiso y el sacrificio de nuestra actividad social para garantizar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Y la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
El Departamento de Salud, por su parte, ha incorporado el pooling como nuevo método de estudio que consiste en agrupar varias muestras de diversas personas en un mismo análisis. Además, se van a desplegar 500.000 test de antígenos que permitirán tener los resultados en 20 minutos. Alba Vergés, consejera de Salud, ha pedido complicidad. Pedimos pues esa complicidad, ese ser equipo de 7,5 millones de personas. Estamos pidiendo hoy ya que empecemos con un esfuerzo que cada uno de nosotros puede contribuir para el control de esta epidemia. Asimismo, las universidades catalanas han aceptado reducir la actividad docente durante 15 días, volviendo a las clases online a partir del jueves. Eso sí, han dicho que las sesiones prácticas y de investigación no se verán afectadas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, volvemos en este punto al Palacio de la Moncloa. Hoy se ha reunido el Consejo de Ministros y en la comparecencia posterior ante los medios de comunicación ha habido referencias a la iniciativa del Partido Socialista y de Unidas Podemos para reformar el Poder Judicial e intentar evitar el veto del Partido Popular. Noelia Ontoria, ¿qué argumenta el Ejecutivo?
Pues la intención es que el voto del Partido Popular no sea determinante y se rebaje la mayoría necesaria para propiciar el cambio en el órgano de gobierno de los jueces, en el Consejo General del Poder Judicial. La ministra María Jesús Montero ha acusado al líder del PP, a Pablo Casado, de insumisión y rebelión constitucional y ha elegido una frase de Isabel Díaz Ayuso para justificar esta medida, un titular que la presidenta de Madrid dio este fin de semana en un medio de comunicación, que el rey, la justicia y Madrid impiden que el gobierno de Sánchez cambie el país por la puerta de atrás.
Creo que es una frase suficientemente grave como para que detrás comprendamos lo que hay en relación con el Partido Popular y, por tanto, esa patrimonialización que se hace tanto del gobierno de los jueces como del propio rey, cuestión, insisto, que este gobierno va a intentar desbloquear a partir de la tarea que le compete.
De hecho, el cambio podría estar listo en 2 meses. Hoy se ha registrado en el Congreso de los Diputados y permitirá renovar 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que, como toda la cúpula, lleva 2 años en funciones con el mandato caducado.
Gracias, Noelia. El Consejo de Ministros también ha aprobado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal y 2 reales decretos para garantizar la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo.
Onda Madrid explica.
Vamos a detallar en qué consisten estas nuevas normas. Elena Arribas, empezamos por ese paquete de medidas para perseguir a los defraudadores.
Con ese fin se va a aumentar el control sobre las criptomonedas, se va a prohibir los programas informáticos que manipulan la contabilidad de las empresas y se va a ampliar la lista de deudores tributarios. Ya no hace falta deber 1 millón a la Hacienda Pública para entrar, va a bastar con 600.000 euros. El objetivo final es recaudar 800 millones de euros anuales. Así lo ha explicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Tolerancia cero en este tipo de prácticas irregulares, porque luchar contra este fraude fiscal es defender a trabajadores, a autónomos, a empresas que sí cumplen de forma disciplinada con estas obligaciones tributarias.
También se va a actualizar el concepto de paraíso fiscal y se van a prohibir las amnistías fiscales, aunque la ministra ha dicho que no se van a poder publicar los nombres de quienes se acogieron a estas amnistías en el pasado porque la ley lo prohíbe.
Mucho ojo, porque además con este anteproyecto de ley también se limitan los pagos en efectivo.
Sí, va a bajar a 1.000 euros el máximo que se puede pagar a tocateja entre profesionales o empresarios. Entre particulares, el límite va a seguir siendo de 2.500 euros para los pagos en efectivo.
También se ha aprobado hoy en ese Consejo de Ministros, Elena, como decíamos, 2 reales decretos con los reglamentos que desarrollan la Ley de Igualdad Laboral.
Son un hito histórico que nos sitúa a la vanguardia europea, según han defendido las ministras de Igualdad y de Trabajo, y lo que hacen es garantizar por ley el derecho a la información retributiva, que sea obligatorio dar a conocer las tablas salariales para que sepamos que por el mismo trabajo las mujeres cobran lo mismo que los hombres. Es primordial para salir de la crisis, según ha defendido la ministra de Igualdad, Irene Montero.
No va a existir recuperación económica si no acabamos y cerramos de una vez la brecha retributiva y pagamos a las mujeres y a los hombres lo mismo por trabajos del mismo valor.
Y es que la brecha salarial en nuestro país es del 22%, pero ya no va a salir gratis. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que las empresas que vulneren este derecho fundamental pueden ser sancionadas por la Inspección de Trabajo.
Puede irrogar hasta una sanción de 187.000 euros. Por tanto, con los derechos fundamentales no se juega, no se relativizan y, bueno, hagamos pedagogía también en nuestro país sobre el deber que tenemos de que las mujeres y los hombres tengamos idénticos derechos.
Y para terminar, Elena, se va a obligar a las empresas de más de 50 empleados a tener planes de igualdad.
Sí, van a tener un plazo de 6 meses para presentarlo en registro y tendrán una vigencia de 4 años, aunque la empresa reduzca su plantilla por debajo de ese mínimo de medio centenar de trabajadores. Ese plan de igualdad debe informar de la clasificación profesional, la formación que ofrece la empresa, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, las retribuciones, la conciliación, la representación por sexos en puestos de responsabilidad y también de planes de prevención del acoso sexual.
No dejamos de hablar de cuestiones relacionadas con el ámbito laboral en nuestro país, porque hablamos ahora de un sector que juega un papel fundamental para la recuperación económica. Son los autónomos. Hoy han entregado sus premios anuales y han contado con el apoyo del Rey, que les ha enviado un mensaje de apoyo. Su contribución ayudará a superar estos momentos difíciles.
Con el esfuerzo y la contribución de los trabajadores autónomos de nuestro país, que merecen siempre el mayor apoyo, nuestra sociedad y nuestra economía superarán estos momentos difíciles. España os necesita más que nunca y vuestros esfuerzos y desvelos enriquecen y forman parte del corazón de nuestra sociedad.
Ellos recogen el guante, saben cómo hacerlo, pero tienen una petición. Le pone sonido el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
La reconstrucción de nuestro país. Solo podemos conseguirla con unidad, con concordia, con certidumbre y con seguridad jurídica.
Noticias 14 horas.
2:35, el Ayuntamiento de Madrid anuncia novedades en la circulación de la ciudad. La más destacada es que los vehículos de clase C, es decir, los gasolina posteriores a 2006 y los diésel de después de 2014, no podrán acceder al centro de la ciudad, salvo para ir a un aparcamiento. El Partido Popular quería dejarles entrar y aparcar en la calle con parquímetros, pero finalmente no ha conseguido convencer ni a Ciudadanos ni a la izquierda, Ángel García.
Ciudadanos se ha impuesto en el pulso que mantenía con el PP y los vehículos de la clase C con 2 o más ocupantes tampoco podrán entrar en el centro de la ciudad salvo para ir a un parking.
¿Te extraña que tomen alguna medida para facilitarnos la vida en algún momento? Si todas las medidas que toman son para endurecer.
A mí fatal porque voy de mensajera y tengo que buscar siempre parking y pagar y demás.
Pues mal, porque al final según estamos con el tema del COVID, creo que lo suyo es que dejaran pasar a todo el mundo y los medios de transporte tendrían bastante menos. Gente.
Tampoco convence a los aparcamientos que ven cómo su negocio sigue bajando.
Parking no han ganado nada con eso. Al contrario, hay menos vehículos y menos tránsito, lógicamente. En vez de venir en vehículo, vienen en transporte público.
Pero como en todo, también hay opiniones favorables a una medida que busca bajar la contaminación.
Me parece bien cómo está. Bueno, pues porque se evita la contaminación en el centro y si es necesario ir, pues se pone un parking y ya está.
Con la nueva ordenanza de movilidad sostenible que ultima el equipo de gobierno, se busca que toda la ciudad de Madrid pase a considerarse una zona de bajas emisiones, promoviendo restricciones paulatinas a los coches más contaminantes hasta sacarlos definitivamente de todo el municipio en 2025.
Los técnicos visitan hoy el chalet laboratorio de drogas de San Martín de la Vega. Tienen que decidir si lo derriban tras la explosión del pasado domingo y analizar las viviendas colindantes para descartar por completo daños en sus estructuras. Los vecinos, Chechu Balbuena, todavía tienen el susto metido en el cuerpo.
Sobre todo se preguntan por lo que hubiera sucedido si hubieran explotado las 150 garrafas de acetona que había en el interior del chalet, que además está ubicado justo enfrente del Colegio Vega Sur.
Ah, yo vivo lejos, entonces escuché las alarmas, ajá, las sirenas y todo, y luego ya vi lo que pasó. Sí, sobre todo si hubiese explotado todo.
Sí, la verdad es que preocupados por lo que podía haber pasado, porque realmente con lo que tenía almacenado, si realmente nos han comentado los bomberos, dijeron y demás, que y la policía, que sí podía haber sido bastante grave.
La urbanización donde se produjo la explosión estaba hoy escoltada por la Guardia Civil, mientras los técnicos municipales vallaban el acceso y supervisaban la zona siniestrada para tomar una decisión sobre cómo proceder en la demolición del chalet, en estado de ruina. Por otro lado, la pareja que provocó la explosión mientras fabricaba pasta de cocaína en el interior del domicilio, que habían convertido en un auténtico laboratorio de droga, sigue detenida en la comandancia de la Guardia Civil de Valdemoro. Se espera que mañana mañana pasen a disposición judicial.
En Coslada, la Oficina Municipal de Información al Consumidor va a asesorar a los afectados por el concurso de acreedores de las clínicas Dentix. Intentarán conseguir que los clientes puedan recuperar su dinero o, al menos, finalizar los tratamientos. Esther Bernabé.
Y es que en este municipio hay una clínica y ante la preocupación de los vecinos el ayuntamiento ha realizado desde la oficina de consumo varias visitas para analizar la situación. Rosa Martínez es la edil responsable.
De estas visitas hasta ahora la clínica de nuestro municipio sigue abierta y atendiendo a sus pacientes. No obstante, aquellos pacientes que puedan verse afectados por la situación pueden acudir a nuestra oficina municipal de información al consumidor en horario de 10 a 2 de la tarde o bien contactar con nosotros por vía telefónica en el teléfono 91-627-8258, donde intentaremos asesorarle lo mejor posible.
Por ahora, como decíamos, las consultas se están pasando y los servicios se prestan en Dentix en Coslada.
En San Lorenzo del Escorial no terminan de ver con muy buenos ojos que las pruebas de detección de COVID de tres municipios se centralicen en el Centro de Salud San Carlos de esta localidad. La consejería desvía ese ambulatorio a los pacientes de Valdemorillo y El Escorial, algo que, según las agrupaciones socialistas, supone un riesgo, Pilar Rivera.
Denuncian lo que consideran una temeridad. 50.000 vecinos de tres localidades centralizan las pruebas PCR en un solo centro de salud, el San Carlos de San Lorenzo del Escorial. Elena Valera es la portavoz socialista en el Real Sitio.
Que se agrupen a tres poblaciones en un solo centro de salud para las pruebas PCR y test de antígenos es imprudente, incluso temerario.
Se pone en riesgo la integridad física de muchas personas y por ello solicitan refuerzos y transparencia. Cristian Martín, PSOE El Escorial.
Creemos fundamental y necesario un refuerzo de la sanidad pública. Queremos respuesta para saber dónde están los 1.500 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido a la Comunidad de Madrid para el refuerzo de la sanidad pública y, sobre todo, denunciamos públicamente la centralización de estas pruebas en el Centro de Salud San Carlos.
Todo ello se llevará como moción a pleno.
Nuestro recorrido nos lleva ahora hasta San Sebastián de los Reyes. Allí el Partido Ciudadano Izquierda Independiente denuncia que el Ayuntamiento ha ampliado el número de zonas azules de pago en el centro de la ciudad, eliminando plazas gratuitas. Según esta agrupación, eso va a provocar un bajón en las ventas del comercio local y en los bolsillos de los vecinos. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Trifulca en San Sebastián de los Reyes por el aumento de plazas de pago en pleno casco histórico. Son alrededor de 70 plazas que están en el centro, en calles como Real o Estafeta, y que a partir de hoy dejan de ser zona blanca para comenzar a ser de pago. Ello ha provocado numerosas quejas de los residentes que critican que a partir de ahora tendrán que estacionar todavía más lejos de sus viviendas si quieren hacerlo sin abonar nada. El Grupo Ciudadano Izquierda Independiente recoge estas críticas y asevera que se van a empeorar los problemas de movilidad. Juan Torres es su portavoz.
Extienden alrededor de la zona que ya hay este aparcamiento de pago con el consiguiente perjuicio para los vecinos. Es una cuestión económica más que una cuestión de tráfico, ¿no?
Por su parte, el ayuntamiento defiende que se han visto obligados a imponer estas nuevas zonas de plazo porque al haber peatonalizado parte del casco urbano, hay zonas azules que no están en uso de forma que se estaba incumpliendo el contrato con la empresa adjudicataria. Además, aseguran que también se va a dar respuesta al comercio minorista que pedían plazas de alta rotación. Andrés García Caros, el concejal de movilidad.
Las zonas elegidas son en consonancia con las solicitudes que nos ha hecho la Asociación de Comerciantes.
Sin embargo, los vecinos creen que la medida no favorecerá al comercio local, sino que simplemente afectará sus bolsillos.
De la zona norte al sur, con dioses griegos para promocionar hábitos saludables en las aulas. Es la idea que han tenido en Leganés para fomentar la salud del deporte y luchar indirectamente contra la drogadicción. Lo van a llamar Proyecto Olimpo y va a englobar cuatro iniciativas escolares. Cristina Espina, buenas tardes.
Pues sí, muy buenas tardes. La mitología griega va a ser el hilo conductor de estas sesiones del proyecto de educación para la salud, que se centraliza mucho en la prevención de forma indirecta y a futuro de la drogodependencia, tanto en el ámbito familiar como en el escolar. Utiliza a las deidades más respetadas, como a la diosa de la guerra, Atenea, que representaba las causas justas, y a quien se le conferían los dones de la estrategia y las ciencias para trabajar con los alumnos habilidades sociales, mientras que con Higieia, diosa de la salud, entrenará hábitos saludables como la higiene, la alimentación y el ocio. Concejal de Educación, Virginia Jiménez.
Olimpo es un programa de prevención y sensibilización que pretende crear hábitos saludables y positivos que favorezcan la salud y el bienestar físico y mental del alumnado. Los participantes adquirirán aprendizajes tan importantes como las habilidades sociales, la toma de decisiones, los hábitos saludables o el autocontrol emocional.
Al finalizar las 14 semanas que dura el proyecto, habrán adquirido las competencias sociales suficientes que les servirán en un futuro como protección al saber actuar y enfrentarse a distintas conductas de riesgo.
2 y 43 minutos de la tarde, hora de resumir con la ayuda de Neusterda lo fundamental a esta hora. Comunidad y gobierno se reúnen hoy por primera vez desde la declaración del estado de alarma.
La cita es esta tarde, donde el Ejecutivo Autonómico pedirá al ministro de Sanidad que revierta el estado de alarma, porque los contagios ya están por debajo de los parámetros del gobierno. En la capital y en los 8 municipios afectados han bajado ya de los 500 casos. Así lo ha anunciado en Onda Madrid el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Pues todos los municipios, incluida la ciudad de Madrid, no están ya por debajo de 500 desde el día 7 de octubre.
Pero Neus, el gobierno central eleva su exigencia para derogar el estado de alarma.
Rebaja de 500 a 100 los casos por cada 100.000 habitantes para atender la petición de Madrid. La portavoz del gobierno advierte que no puede primar la economía sobre la salud. Un mensaje de María Jesús Montero a Isabel Díaz Ayuso.
Aquellos que intentan contraponer el discurso salud y economía tienen que conocer y saber que en este momento la mejor receta económica es que se apliquen de forma anticipada las medidas sanitarias para prevenir el que haya que hacerlo a nivel más global.
Tenemos una última hora porque antes de esa reunión del grupo COVID, Neus, acabamos de saber que la presidenta regional y el alcalde de Madrid van a comparecer ante los medios de comunicación.
Acabamos de conocer que la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida darán una rueda de prensa a partir de las 5 de la tarde. Será una declaración institucional desde la Real Casa de Correos, comparecencia donde se informará de la situación actual y evolución de la pandemia en la región.
El Consejo de Ministros aprueba el decreto contra la brecha salarial.
Luz verde a 2 decretos de igualdad. Las empresas deberán tener un registro de sueldos y un plan contra la brecha salarial. Escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la de Igualdad, Irene Montero.
Creo que hoy es un día de satisfacción porque, insisto, nos colocamos en lo más avanzado de los países de nuestro entorno.
El mensaje es muy claro. Para recuperarnos de esta situación de emergencia, las mujeres tenemos que cobrar lo mismo que los hombres por los mismos trabajos.
Nosotros nos despedimos porque ya está aquí Isabel García Regadera, Tiempo para la Cultura. Buenas tardes, Isa.
Hola, ¿qué tal, Elia? Pues aquí estamos preparados para dar unas cuantas enhorabuenas porque hay premiados en el día de hoy y además una campaña que hace especial hincapié en que la cultura es segura.
Gracias, Isabel. Nosotros, como decimos, nos marchamos ya, pero recuerden que siguen informados en los boletines de Onda Madrid a cada hora en punto y después a las 8 de la tarde en El Enfoque con Félix Madero. Gracias por su atención. Hasta mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.